está en la línea Frida Romay, es coordinadora del colectivo Cero Desabasto, que se han dedicado a vigilar el tema de las medicinas en el país. Gracias por tomarnos la llamada, Frida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
A ver, explicado con manzanitas, ¿qué fue lo que pasó en Birmex? ¿Es bueno que el gobierno haya detectado esta corrupción dentro del propio gobierno y la haya denunciado? ¿Es malo? ¿Cómo ves las cosas?
Mira, consideramos que es positivo que no haya cabida para la corrupción y sobre todo en el sector salud, porque por muchos años y en varias administraciones anteriores ha sido la caja chica de muchas autoridades y funcionarios que se han coludido con el sector privado. No obstante, además de ser una llamada de atención a estos funcionarios, parece ser también un escarmiento que le dice a quienes queden como responsables de estas futuras acciones para garantizar la siguiente compra consolidada que van a hacer, de que no va a haber tolerancia a la corrupción, pues al final quienes van a ser más afectadas y afectados son los pacientes y sus familiares, porque pues ya llevamos varios meses en este proceso de que ya se termine de distribuir los medicamentos que se supone que compraron y que iban a comenzar a distribuir en marzo. Y pues hoy a 11 de abril nos siguen reportando desabasto en diversos hospitales y clínicas a lo largo y ancho. Entonces, ¿cuánto más les va a tomar a la Secretaría de Salud Federal y Birmex para volver a iniciar desde cero este proceso y pues ya ahora sí tengamos resultados que impacten de forma positiva a los millones de pacientes que hoy no se les garantiza su derecho a la salud?
¿De qué tamaño es esta irregularidad? Se hablaba de que eran como 175 claves, ¿no? Que claves equivalen como pues, a medicina, ¿no? Pero de un total de 4,000 o 175 de un total de 175, o sea, ¿de qué tamaño es el impacto?
Mira, el impacto es total porque declararon la nulidad de toda la compra, o sea, de estas 4,000 claves, se va a tener que volver a iniciar los procesos de licitación y posteriormente todo lo relacionado a la distribución que ya habían comenzado.
Se van a tener que iniciar todas las 4,000, o sea, es decir, porque yo... Mi duda era si las que estaban irregulares, porque luego dijeron, se cancela todo, pero las que ya se asignaron, las que ya se pagaron, las que ya están mandando, esas se liberan. Y como que me quedó la impresión al final de que las 4,000, en realidad solo 175 eran las que se repetían. Pero lo que tú nos dices, Frida Romay, es que no, que se repite todo.
Se repite todo, pero efectivamente ya había contratos firmados por este mes y medio. De hecho, ya había compromisos, ya se había pagado a algunos de los laboratorios y farmacéuticas. Y Eduardo Clark señala que son aproximadamente 500 millones de piezas lo que se van a entregar en este mes y medio, ¿no? Sin embargo, esos son contratos que, bueno, se van a hacer válidos por este mes y medio y tienen que volver a iniciar porque es la nulidad de la compra total otra vez y seguramente muchos de estos contratos de las compras que ya se dieron, que ya están en cursos, que ya se licitaron, pues se van a volver a dar. Pero, pues, por ley sí tienen que iniciar con todo el procedimiento nuevamente, aun cuando seguramente los procesos van a ser más ágiles, porque pues ya hicieron todo un proceso de revisión exhaustiva y también ya identificaron cuáles son las claves donde se tuvieron estos problemas de la supuesta corrupción que está ahorita en investigación.
Ahora, ¿cuáles son para ustedes los peligros de que esto haya sucedido? O sea, bueno que se haya detectado la corrupción, que se haya desarticulado. ¿Cuáles son los peligros?
Mira, más que peligros, lo que nosotros vemos es que nuevamente no planearon de forma adecuada. Bien, esperamos acción profunda del
perdón,
que ha tenido
se estaba cortando ahí. ¿Me lo puede repetir, por favor?
Sí. Dentro de los peligros, más que peligros, es de que nos alerta y nos llama la atención que nuevamente la planeación no ha sido adecuada y tampoco la implementación. ya que desde varias auditorías anteriores, y no solo en esta administración, sino pasadas, se detectó que Birmex no estaba haciendo lo que tenía que hacer de forma correcta. Entonces, es momento de que se haga una revisión profunda del papel que tiene Birmex en este proceso de compra de medicamentos para garantizar el acceso a millones de personas, y que también se diseñe, podría ser una gran oportunidad para que se diseñe y se implemente una política farmacéutica nacional que hoy no existe, para que quede ahí establecido de forma muy clara las acciones, quiénes son los responsables y los indicadores que nos permitan dar un monitoreo y un seguimiento de cuáles son los medicamentos, las vacunas, los insumos médicos y todos los recursos que se requiere para que se garantice el derecho a la salud en todos los subsistemas. Entonces, puede ser un gran espacio para que hoy ya se haga eso que pues nunca lo hemos tenido.
Cada vez que va el subsecretario Clark a hablar de estos temas a la mañanera, la presidenta siempre remata diciendo que va mejorando el abasto, va mejorando el abasto, va mejorando el abasto, se está solucionando el problema. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? O sea, sí, eso es lo que reflejan los datos. ¿Cómo se ha movido el abasto, digamos, en los últimos tiempos?
Mira, desde que llegó esta administración, a partir de octubre, finales de octubre, nosotros comenzamos a registrar un repunte de reportes de desabasto que se hacen a través de nuestras plataformas tecnológicas con las que cuenta el colectivo. De octubre a enero fue un crecimiento acelerado de reportes, y a partir de enero a marzo, tuvimos reportes de forma constante, pero podríamos decir que llegó a su pico, y ya de ahí empezamos a recibir como el mismo número de reportes de forma periódica. Sin embargo, no hemos dejado de recibir, y lo que nosotros esperábamos ver en nuestras plataformas es que a partir de marzo bajaran los reportes, porque por lo dicho por las propias autoridades, iban a comenzar con la distribución de estos reportes a partir de marzo. Sí decir que han bajado los reportes en de entidades que están en la zona conurbada del centro del país. Ya tenemos menos de reportes de Ciudad de México y Estado de México. No obstante, se han mantenido estables los reportes en entidades como Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí. Eso quiere decir que, o más bien lo que también nos han compartido las organizaciones y los pacientes, es que ya comienza a regularizarse el abasto en los principales hospitales del centro del país, pero todavía no llegan esos medicamentos a hospitales y clínicas a lo largo y ancho del país, porque seguramente ahorita se están topando con varios retos para poder distribuir estas 500 millones de piezas.
¿Lo está haciendo bien el gobierno, o qué podrían estar implementando para resolver este problema que pues nos viene pegando ya muchos años?
Pues mira, la reunión que tuvieron el día de ayer creo que fue bastante positiva con diferentes, con la industria farmacéutica, podríamos decir, en forma general, porque eso nos habla que ya están dispuestos a coordinarse y a colaborar con este brazo que es tan importante estar en el mismo equipo, ¿no? Porque pues el Estado no tiene la capacidad operativa para poder hacer esta tarea titánica de distribución y almacenamiento que la industria pues ya ha desarrollado a lo largo de muchísimos años. Entonces, parece ser que se está tomando el rumbo correcto. Sí vemos con buenos ojos y esperamos que todos los cambios que están haciendo tengan un resultado positivo. Y también, a diferencia del gobierno anterior, aquí sí le están apostando mucho a la tecnología, lo cual no pasó en el sexenio anterior para nada, pero pues hay que esperar, y pues desde el colectivo Cero Desabasto vamos a ver si todas estas buenas ideas terminan ejecutándose de forma adecuada.
¿Cuál fue el peor momento del desabasto, digamos, tomando en cuenta desde que ustedes tienen registro?
Desde nosotros llevamos registro desde 2017, y el peor año de desabasto fue el 2021.
Okay. De 2021 para acá, ¿qué tanto ha mejorado?
Bastante. Podríamos decir que, por ejemplo, en 2023 el IMSS ya representaba porcentajes de abasto del 97-98%. Si lo vemos en porcentajes, pero ya si lo vemos en números, siguen siendo millones de recetas no surtidas. No obstante, lo que ahorita nos preocupa bastante y también ha sido dicho por el propio Eduardo Clark, son los porcentajes de surtimiento, no son tanto del IMSS o del ISSSTE, sino más bien de IMSS Bienestar, porque también no hay que olvidar que ahorita estamos en un proceso de transición en muchas entidades federativas, donde los servicios estatales de salud le están entregando la batuta
¿Y
a
el
IMSS
IMSS-Bienestar no
Bienestar,
está
y ahí
llevando bien
es
las
donde hay
medicinas?
más problemas.
No me digas.
Ahí.
Bueno, están presionando tanto las autoridades para que los estados se sumen al IMSS-Bienestar y resulta que les va peor.
Pues más bien les hace falta coordinarse de mejor manera y que quede muy claro qué le toca a cada quien. Y pues hoy el IMSS Bienestar tiene porcentajes de abasto por debajo del 80%, lo cual es lo que mayor alerta nos da. Y también no hay que olvidar que el IMSS Bienestar se supone que va a atender a una población de 57 millones de personas aproximadamente.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y estamos en contacto.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Frida Romay, coordinadora del colectivo Cero Desabasto.